Gracia y paz, hermanos. Con la ayuda del Espíritu vamos a considerar algunos versículos de las Sagradas Escrituras para edificación. Pero antes de entrar a considerar estos versículos, hermanos, la verdad es que no puedo callarlo. Inicialmente, o sea, cuando comenzamos, el hermano Aldo prestó su boca para que Dios mismo hablara acerca de uno de sus atributos. Tenemos un Dios poderoso. Esta mañana nuestro hermano Aldo estaba, podemos decir que gravemente enfermo, hermano. Al extremo de que cuando yo lo vi, en el estado en que estaba, pensé que había que llevarlo a una urgencia. Hoy reconozco en este momento que ese pensamiento, eso fue un pensamiento importado, se venía de afuera. Pero hermano, se oró, se hizo conforme a las Escrituras. Los ancianos oraron, lo ungieron, y para la gloria y la honra del Señor tenemos a nuestro hermano Aldo aquí, hermano. No fue el aceite, no fue la oración, fue su fe, creyó. Y precisamente con relación a eso vamos a tocar algunos tópicos. El Señor ha venido hablando de ese atributo, de su poder. Nos habló también de la imposibilidad de dispensar el vino nuevo en el odre viejo. Nos habló acerca de lo que es el morir, el holocausto, ese sacrificio que dentro de los cinco que hacen referencia a la persona y la obra del Señor tiene una característica especial que es solo para agradar a Dios y que tenía que consumirse completamente y que solo es olor fragante, subía para agradar a Dios, que implica muerte. Se habló de muerte, se habló de creer, se habló del Evangelio. Se habló del reino, se habló de cómo los ministros deben hacer discípulos para Cristo y no para sí mismos. Amén. Entonces, todos estos tópicos, hermanos, recogidos, tienen que ver con la comisión. Porque no les he dado a los hermanos que el Señor utiliza en ministrar la palabra el que hablen lo que ellos quieran o lo que ellos crean, sino aquella comisión, aquel encargo que viene del cielo, hermano. Entonces, todas estas cosas realmente son la base para la comisión. Que por la misericordia de Dios se ha recibido, hermano. Y precisamente con relación al creer, vamos a hacer referencia a quienes creen y no han nacido de nuevo. Parece paradójico, parece contradictorio, ¿no? Creen, pero no están convertidos, hermano. No se ha producido un nuevo nacimiento. Entonces, vamos a leer unos pocos versículos y con base en ello, pues que el Espíritu nos ayude, hermanos. Vamos a ir al el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Versos 37 al 39. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra insolvencia, nuestra incapacidad, oh Dios. Pero también reconocemos que ha sido dispensada en nosotros una vida increada de poder, que a nosotros nos ha sido suministrado no solamente la verdad y la luz, sino también el Espíritu, Señor, para que nos guíe en la iluminación de los ojos de nuestro entendimiento. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mira esto, el que cree en mí, pero no de cualquier forma, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, el creer está sujeto a una condición. Nosotros podemos creer, inclusive en cosas que se relacionan o en aspectos que tienen que ver tanto con la persona como con la obra del Señor, y aún así no haber nacido de nuevo. Ni siquiera vamos a estar hablando de creer en cosas que no tienen nada que ver, porque hay una fe natural, hay una fe histórica, hay una fe milagrosa. Son diferentes tipos de fe que vamos a mirar aquí de manera rápida, algunas, no todas, para que podamos entender esto un poco. Bien, vamos a leer otros versículos seguidos y después vamos a devolvernos para considerarlos con un poco más de calma. Vamos a ir a Romanos 3:23. Ya tenemos un versículo allí. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Destituidos de la gloria. ¿Algunos? No, todos. Bien. Simultáneamente vamos a leer Juan 17:4. Vamos a leerlo y después vamos a ir mirando . Dice Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien. Con relación al creer, nosotros tenemos que tener claro qué es creer en qué. Y no es suficiente el creer en qué, tener claro el creer en qué, sino cómo creer en ese qué, para que realmente se produzca en el hombre un nuevo nacimiento, para que se produzca en el hombre una conversión. ¿Verdad? Pero antes de esto, también sería bueno que conociéramos qué es la gloria, porque acabamos de leer una porción de la palabra que dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué se produjo? ¿Qué fue lo que ofendió la gloria de Dios? Vamos a entenderlo un poco leyendo, yendo al libro del Evangelio de Mateo, en el versículo 6. En el capítulo 6, perdón, versos 9 y 10. Dice así: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios ejerce su señorío en el cielo, su gobierno, su reinado. Pero Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, establecer ese señorío, ese reinado en la tierra. ¿Y cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a lograr ese objetivo, esa intención de su corazón? creando al hombre y estableciendo eso a través de ese hombre. Pero todos conocemos la historia. El hombre cayó. Y ahí es donde se ofendió la gloria de Dios. ¿Y por qué se ofendió? Por tres cosas que las acabamos de leer. El hombre, cuando desobedeció ese mandato divino establecido allí en el huerto del Edén, hizo tres cosas, hermano. La primera fue que ofendió la santidad del nombre de Dios. La segunda fue que de igual manera ofendió el establecimiento del reino y ofendió la voluntad de Dios. Estas tres cosas podemos considerar es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la santidad de su nombre, el establecimiento de su reino y el hacer su voluntad. Por eso, si nos devolvemos a Mateo, que acabamos de leer, él le dice, cuando oren, oren así. Ah, le dice, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la como en los cielos, así también en la tierra. El hombre, el problema está en la tierra. Vamos entendiendo ahora por qué el hombre está destituido de la gloria de Dios, porque ofendió la gloria. ¿Y cómo la ofendió? Habiendo fracturado estas cosas: la santidad del nombre, el establecimiento del reino y el hacer su voluntad. Eso sucedió en Adán, pero vino un segundo hombre del cielo, Jesús. ¿Qué dijo Juan? Ayer, cuando nuestro hermano Orlando le prestaba la boca al Señor para hablarnos, Juan el Bautista, cuando lo vio venir, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. O sea, contrario, Jesús vino a restituir lo que el hombre había malogrado. Y después, cuando él estuvo en medio de los judíos, dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces ahí vemos cómo vino a establecer el reino, que inicialmente Dios quiso hacerlo con el hombre y no pudo. No porque Dios no tenía el poder para hacerlo, sino porque él hizo un hombre libre. Y el hombre, por su propia voluntad, decidió vivir de esa manera. Atentar, fracturar lo que Dios tenía en su corazón y lo cual le había encomendado. Pero no solamente quedó allí. ¿Sabe qué le dijo él a los discípulos? Ayer tocaban en lo de la mujer samaritana, cuando le preguntaron que si le habían traído algún alimento o algo así. Él dijo, mi verdadera comida es ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. Ahí vemos cómo fue restituyendo una cosa tras otra. Y en Romanos, que acabamos de leer ahora, en Juan 17, dice, les he dado a conocer tu nombre. O sea, ¿qué logró Jesús? Logró santificar el nombre del Padre. Logró establecer el reino y hacer su voluntad. Pero no queda allí. Dice que él llevó muchos hijos a la gloria. ¿Pero cómo? ¿Cómo se da ese proceso de llevar muchos hijos a la gloria? Creyendo. Cuando el hombre cree, pero no de cualquier manera. Lo que acabamos de leer. El que cree en mí, como dice la Escritura. O sea que hay una condición, porque hay muchas maneras de creer. Por eso es que hoy por hoy, inicialmente se hablaba de que de pronto hay mucho conocimiento, hay mucha palabra, pero en la practicidad, en la expresión práctica de la vida, eso no se percibe. Porque es que la cristiandad, y ojo que nosotros también hacemos parte de la cristiandad, está llena de gente que no ha creído, hermano. Y lo más grave de la situación es que algunos creen que lo han hecho. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de esa fe, que aunque tiene que ver con cosas relacionadas con la persona y la obra del Señor, no son constitutivas de un nuevo nacimiento, de una conversión. Hay una fe, vamos a hablar de las fe falsas, y eso pulula, hermano, es común. Hay una fe histórica. Alguien puede creer que es verdad lo que aconteció en el tiempo, de una manera objetiva, con relación a Jesús. Sí, murió en la cruz, yo lo creo, pero a mí no me interesa. O sea, yo creo que es un hecho que sucedió en el tiempo, que es historia, pero yo no tengo ninguna reacción ante esa realidad, no me interesa. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26. Todos conocemos la historia de la defensa de Pablo ante Agripa, ¿no? Entonces no vamos a leerla toda, sino algunos versículos. Vamos a leer desde el 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Agripa sabía, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y mira cómo Pablo increpa a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Ah? Yo sé que crees. Pero ¿cuál es la reacción de esta persona ante esa afirmación? Y Pablo aquí no estaba haciendo una elucubración, porque esta es guianza del Espíritu. ¿Ah? Y mira lo que dice esta persona. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se dan cuenta, hermano? Él no estaba creyendo en nada distinto a aquello que tiene que ver con la persona y con la obra del Señor, sino por el contrario. Conocía la profecía. ¿Se dan cuenta, hermano? El verso 27 es puntual. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Creía, hermano. Por eso es que no hay que creer de cualquier manera. Como dice la Escritura, y más adelante vamos a ver cómo dice la Escritura. Esa es una fe en hechos reales que tienen que ver con la persona y con la obra del Señor, pero que no produce un nuevo nacimiento, hermano. Ahora vamos a ver otro tipo de fe, que es una fe temporal, es transitoria. Lo vemos en Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero cayó en pedregales. Parte cayó en pedregales y donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Producto de la emoción, hermano. Eso es lo que sucede hoy en esas campañas, y no estamos en contra de eso, de evangelización, donde levante la mano el que quiera pasar adelante para que haga la confesión de fe, para que reciba al Señor. Eso es una fe fácil, hermano. Eso es una gracia barata. Y aunque la gracia es gratis, no quiere decir por ello que no costó. Porque realmente tuvo un alto precio, hermano. Tan alto que es invaluable. Nosotros lo recibimos gratis. Pero alguien pagó por ella, hermano. Un precio invaluable. Entonces, por eso es que hoy vemos que no hay una expresión de la vida. Una vez compartíamos acá que ese Dios triuno, ese único Dios manifestado en tres personas, como padre, él buscaba una familia de hijos que se amaran con el amor con que nos amó. Y como hijo, buscaba un cuerpo de miembros que lo expresaran. Ese es un aspecto de la iglesia, que exprese a Cristo. ¿Sabe? La palabra habla de una vocación, dice la vocación con que fueron llamados. Israel fue llamada con una vocación, con un interés, con un propósito. Israel tenía que mostrar la presencia de Dios a todas las naciones. La presencia de Dios en medio de ellos a todas las naciones. Pero la vocación con que fuimos llamados nosotros como iglesia es expresar el señorío de Cristo, cosa que no se da. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿sabes qué? Cuando el pueblo de Israel salió, dice la palabra, que juntamente con él salió toda clase de gente. Esas congregaciones multitudinarias, hermano, hay toda clase de gente, no precisamente creyentes, porque es esa fe fácil. Y es posible que hasta dentro de nosotros, hermano, porque muchas veces, ¿cómo buscamos al Señor? Ah, para que me arregle mi situación, hermano. Es que mi matrimonio está mal, hermanos. Es que los negocios no prosperan. Es que el problema con los hijos. Y gloria a Dios, porque Él lo hace, hermano. Porque dentro de nosotros el Señor ha hecho muchos milagros y lo creemos, pero no hay que buscar al Señor por los milagros, hermano. Amén. Entonces, hay otra. Hacíamos referencia a esa fe temporal y hay una fe selectiva. Una vez escuché yo, viendo un video donde había un hermano, pues en una conferencia relacionada con esto de el matrimonio igualitario, pues intervino una persona diciendo que nosotros tenemos un Dios encerrado en un librito, pero que el Dios de él era más grande, porque el Dios de él era lo que él veía. ¿Ah? Y él veía que había una proliferación de personas que tenían un sexo equivocado y que eso realmente era Dios para él. O sea, hay una fe selectiva, hermano, es decir, que tú eliges en aquello que quieres creer y desechas aquello que no quieres creer. Y está la fe en los milagros. La fe. Hoy tuvimos un milagro. Bueno, hemos tenido mucho, porque el solo hecho de habernos despertado y ver la luz de la mañana, ya eso es un milagro. Pero vimos un milagro de sanación. Pero no por eso ahora nosotros vamos a estar pegados al Señor, porque hizo el milagro entre nosotros. Los milagros son principios de señales. Y la señal no es el objetivo mismo. La señal es algo que señala. Señala el objetivo. Pero nosotros no podemos poner la mirada en la señal, sino en lo que ésta señala. Amén. Bien, hermano. Entonces, vamos a ver Juan 3. Vamos a ver otro aspecto de ese creer que no produce un nuevo nacimiento. Juan 2 exactamente, hermanos. la experiencia con Nicodemo. Desde el 23, Juan 2:23. Porque realmente ahí comienza el capítulo 3. Aunque bueno, esto antes no estaba dividido ni por capítulos ni por versículos. Nada. Entonces dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Ojo, muchos creyeron en su nombre. ¿Pero cómo? Viendo las señales que hacía. Una fe milagrera, hermano, milagrosa. Milagrera. Ese sería el término. Pero mira lo que sucede. Mira lo que sucede. El verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque conocía a todos. Hermano, nosotros no podemos engañar al Señor. El Señor sabe por qué cada uno de nosotros está aquí, buscando qué. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre, comenzamos en el capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo salió de este grupo, de este grupo de los muchos que creyeron. De ahí se desprendió Nicodemo, porque esto hay que concatenarlo, hermano. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, mira lo que le dice, Rabí, sabemos. Tremendo, ¿ah? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Señales. Nicodemo era el principal del Sanedrín, hermano. Por eso es cuando dice, siendo tú maestro, más adelante, el griego original no dice, dice así, sino dice, siendo tú el maestro. Hermano, pero mira lo interesante de esto. Vino en la noche. Le dice, sabemos, o sea que no solamente él. De pronto hasta todo el Sanedrín. ¿Ah? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Este hombre sabía y creía que venía de Dios. Por los milagros que hacía. Y no lo llama de cualquier manera, sino Rabí. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Esta es una respuesta áspera. No es diplomática, es áspera. ¿Por qué? Porque como dice un hermano, el Señor Jesús pudo haber, de pronto lo hubiéramos hecho nosotros. Hombre, Nicodemo, te doy las gracias porque por lo menos reconoces que vengo de Dios. Y me llamas maestro. Gracias, porque a mí los fariseos me odian. Pero fíjate tú, ese trato diferente que tú tienes conmigo, qué bueno. Ese es un buen principio, Nicodemo. No le dice eso. ¿Ah? Hermano, ¿sabes por qué? Porque las respuestas del Señor no son fáciles. No son superficiales, no son ligeras, no son ligeras. Y mucho menos superfluas. Las respuestas del Señor siempre hieren. El sentimiento de autojusticia, porque él conoce el corazón del hombre. Y podemos verlo cuando el joven rico, ese joven rico le faltó decir al Señor, yo soy Dios, porque él yo hago todo eso. Pero el Señor le dijo, te falta una cosa. Él conocía lo que había en su corazón, la avaricia. Y por ahí lo juzgó. Porque Dios es un Dios de juicio. Él no se queda con nada, hermano. Dios no pasa por alto nada. Él no aplica la diplomacia. Porque el joven rico también era... Nosotros lo hubiéramos hecho un buen principio. Ah, pero qué bueno, fíjate tú tienes unas bases sólidas. No. No, le dijo, te falta algo. Porque así somos nosotros, hermano, con relación al Señor. Siempre nos falta algo. ¿Ah? Para que no nos creamos nada. Y con la mujer samaritana igual. Ayer tocaba lo de la mujer samaritana. La confrontó también. ¿Sabes cuál era su pecado? El adulterio. Y también pudo haber pensado Jesús, bueno, este es un momento para ganarme a los samaritanos. Porque fíjate tú que esta mujer ya me tiene por profeta. ¿O no? Voy a aprovechar este punto coyuntural para hacerme a ello. Le dijo, no, eres adúltera. Así, ese es el Señor, hermano. Y nosotros debemos tener el carácter de Dios. Nosotros al pecado debemos llamarle por su nombre. Pecado. Debemos ser complacientes, hermano. A veces estamos saturados de nuestra propia justicia, hermano. Llenos de congratulación con nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Te es necesario nacer de nuevo. Y creí, hermano. Sobre todo que, hermano, este hablar de Nicodemo tiene un veneno tremendo. Porque le reconoce al Señor su condición de maestro, negándole todas las otras condiciones. Porque Él es Dios. Porque Él es juez. Porque Él es sacerdote. Porque Él es rey. Porque Él es redentor. ¿Ah? Cualquiera miraría esto como un avance. Sabemos que vienes de Dios como maestro. No es un avance, hermano. Esto tiene un trasfondo espiritual donde le está negando atributos divinos a nuestro único Salvador. Y vino en la noche. ¿Por qué vino en la noche, hermano? Esto puede tener varios aspectos también. Porque a él no le convenía que los demás del Sanedrín se dieran cuenta que él llegaba a Jesús. ¿Ah? Y también por vergüenza de que siendo él el maestro, pero esto, aparte de esa connotación, tiene un espiritual, que era lo que hablaba ayer el Señor a través de nuestro hermano Orlando, en la noche, porque de ahí salimos nosotros, hermano, de las penumbras, para ser trasladados a la luz esplendorosa del reino de su Hijo amado. Por eso Él le habla del reino aquí. Y fíjate tú que ni siquiera le habla de introducirse en el reino. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sigamos leyendo, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, el verso 3 nuevamente, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora le habla de entrar. Primero le habló del ver, ahora habla de entrar. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, con toda seguridad, tenía la verdad. Como los judíos hoy podemos decir que tienen la religión verdadera. ¿Por qué tienen la religión verdadera? Porque está basada en la verdad, pero la verdad sin luz. Por eso hay un salmo que dice, envía tu luz y tu verdad. Porque no es suficiente la doctrina, hermano. Ayer hablábamos de que Él es el Evangelio. No es suficiente el Evangelio. Tiene que venir la luz para que el Evangelio sea iluminado. Pero previamente debe venir algo, hermano, que es el Espíritu. Y ese orden podemos mirarlo en Génesis. Vamos a ir a Génesis, hermano, para después entrar a cómo se debe creer. Amén. Génesis 1 lo tenemos, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Estos tres versículos. Aquí está el orden divino, hermano, de cómo comienza este proceso. Esta es la condición de un hombre sin Cristo. ¿Cuál es la condición de un hombre sin Cristo? La tierra se volvió desordenada y vacía. Esa es la vida de un hombre sin Cristo. Desordenada y vacía y llena de tinieblas. No obstante, comienza el Espíritu Santo a moverse. Como dijo alguien, promocionando la salvación. Pero lo que primeramente actúa no es la doctrina ni es la luz. Es el Espíritu. Lo leemos. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primeramente el Espíritu. Y dijo Dios, la palabra, la doctrina, sea la luz, la luz. En ese orden, Espíritu, doctrina, luz. Cuando Él dice sea, es su palabra, ¿verdad? Entonces, en ese orden es que realmente se aplica este proceso. Entonces, Él llevó muchos hijos a la gloria, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Vamos a leer Juan 1:12 para ver cómo es que dice la Escritura que debemos creer. No de cualquier manera, como las que tocamos allí. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser convertidos en hijos de Dios. Reina Valera aquí traduce hechos, pero el griego original es convertidos. Porque eso sucede en nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando creemos conforme a las Escrituras se da una conversión. Entonces podemos ir corrigiendo eso de ser hechos, no, ser convertidos en hijos de Dios. ¿Pero quiénes? Los que le recibieron. ¿Y los que creen en qué? En su nombre. Entonces, vamos a definir qué es el nombre. Porque el nombre no es un rótulo. El nombre es algo complejo. El nombre encierra todo aquello que tiene que ver con la persona, con la obra y con la doctrina. Es decir, con lo que Él es, con lo que Él hizo y con lo que Él dijo. Amén. Persona, obra y doctrina. Definamos la persona. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús tiene una doble naturaleza. Él es divino y es humano. ¿Verdad? Como el Hijo de Dios es divino, Y como el hijo de María, es humano. Para poder creer conforme a la Escritura tenemos que tener claro eso. Él como verbo tenía una gloria, de la cual se despojó. Pero cuando se viste de humanidad, adquiere otra gloria. Y una tercera cuando resucita. Por eso él le dice, vamos a volver a leer Juan 17. Es menester que conozcamos todos estos aspectos de la persona del Señor. Dice así. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Lo glorificó por qué? Porque santificó el nombre, trajo el reino e hizo su voluntad. Por eso es que ahora llevó muchos hijos a la gloria. ¿Verdad? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, que es tremendo esto, ¿ah? ¿Eh? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él tenía una gloria como verbo, como el Hijo de Dios, antes de la encarnación. Pero adquiere una gloria como hombre. Por eso en una respuesta el Padre le dice, te glorifico. ¿Y qué más le dice? Y te volveré a glorificar. Tiempo presente, tiempo futuro. Te glorifico como hombre. Te volveré a glorificar. Tiempo presente, tiempo futuro. El tiempo presente es te glorifico como hombre. Y te volveré a glorificar, ¿dónde? En la resurrección. Porque Él resucitó en gloria. Entonces, ¿de qué gloria Él nos hace partícipe? De esa gloria que Él adquirió como hombre. De tal manera que nosotros podemos concluir que la humanidad es glorificada en la persona de Jesús. No en el verbo, sino en la persona de Jesús. En aquella que se vistió de humanidad. Esos son aspectos de la persona del Señor que tenemos que conocer. Para creer conforme a las Escrituras. Pero no solamente la persona, decíamos que el nombre no es un rótulo, sino es un cúmulo de cosas que tiene que ver con eso, con su persona, con su obra y su doctrina y su obra. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la obra, hermanos? De pronto nosotros hemos tomado de una manera muy liviana, de una manera muy ligera, lo cual nos hace ser indiferentes ante esa sublime expresión de amor que el Señor manifestó en la cruz. Su obra tiene que ver con nuestra condición. Su obra tiene que ver con el pecado y con los pecados. Y con la necesidad de ser redimidos. ¿Cómo se explica esto, hermano? El pecado mora en nosotros, el pecado en singular mora en nosotros. ¿A qué se refiere esto? A nuestra naturaleza caída. De tal manera que nosotros no somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Qué quiere decir? Nacemos con esa condición. Ese es el pecado en singular, es la naturaleza caída. De esa naturaleza caída, de ese pecado, nosotros tenemos que ser libertados. Por eso es que ella dice en Romanos de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. No dice me ha perdonado, sino me ha librado. Porque de esa condición caída y degradada tenemos que ser libertados. Y en cuanto a los pecados, tenemos que ser perdonados. Pero Él también nos compró. ¿Y nos compró de qué, hermanos? ¿De qué nos compró? Eso es algo también que tenemos que tener plena certeza de qué nos compró. Porque hoy por hoy, y yo creo que hace un año tocamos este mismo tema aquí, Tú le preguntas a un hermano y te puede decir que fuimos comprados del pecado. ¿Sí o no, hermanos? No es común escuchar eso. No, que fuimos comprados del maligno, peor aún. O que fuimos comprados del mundo. O que fuimos comprados de la muerte. Cuando nosotros... Pero, hermano, Dios todo lo hace sobre una base legal. Él no es un reducidor. Un reducidor es aquel que compra un objeto a quien no es el dueño. Eso es ilegal. Y Dios no puede actuar porque Él es justo, Él es santo, Él es bueno. Él es santo, hermanos. Entonces Él tenía que comprarnos de aquel al cual legalmente le pertenecíamos. No le pertenecíamos al pecado porque éramos esclavos del pecado. Y la esclavitud no es legal. Aun cuando antes la gente tenía esclavos y los compraba, a pesar de que se producía una compra, eso era una compra ilegal. Por lo tanto, eso no puede actuar en la justicia y en la santidad de Dios. Entonces, no nos podía comprar del pecado porque éramos esclavos. No nos podía comprar del mundo porque éramos esclavos del mundo. No nos podía comprar de la muerte porque éramos esclavos de la muerte. No nos podía comprar del maligno porque éramos esclavos del maligno. Entonces, ¿de qué nos compra? Vamos a leerlo en Gálatas 3:13, hermanos. Amén. Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir, hermano? Redimir es cuando una persona paga por otra. Nosotros teníamos una deuda con el Padre, pero era una deuda impagable, hermanos. Entonces vino un tercero y pagó por nosotros. Eso se llama redención. Por eso es que Él es nuestro Redentor. Por eso es que nosotros ahora ya no tenemos deuda para con el Padre. Porque Él pagó por nosotros. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De eso nos redimió, hermano. De eso nos compró. ¿Pero de cuál ley? ¿Será de la ley mosaica? ¿No? De una ley que Él estableció en el huerto del Edén. De todos los árboles podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre desobedeció esa ley, esa norma, ese mandato, ese decreto, eso trajo como consecuencia un juicio dentro del cual se profirió una sentencia. Sentencia que afectó a toda la humanidad. Por eso es que necesitamos ser comprados, a pesar de que fue Adán, pero esa sentencia afectó a toda la humanidad. No podemos creer solo en aspectos del Señor. ¿Que Él hace milagros? Sí, los hace. ¿Que nos soluciona los problemas? Claro que nos soluciona los problemas, hermanos. Por eso, hermano, hoy nosotros tenemos que reflexionar sobre qué términos estamos buscando al Señor. O desde los inicios, sobre qué términos lo buscamos. Y podemos hasta preguntarnos si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Porque yo entiendo que todos llegamos al Señor con un amor impuro de nuestra parte. Porque siempre tenemos un interés. Necesitamos que nos sane porque estamos enfermos. Necesitamos que resuelva nuestros problemas. Necesitamos que, aunque nos ayude a ganar cierta materia en el semestre o en el colegio, y todo eso está bien. Pero no podemos creer en el Señor como el milagrero. No podemos creer solamente en hechos que objetivamente sucedieron en la historia. Como Agripa creía. conocía la profecía. Hermano, cuando nosotros creemos de verdad, ahí viene un paquete. Recibimos al Señor no solamente como Salvador, sino como Señor. Entonces la pregunta es, para formulárnoslas allí, nosotros mismos, es si de verdad nuestras vidas las hemos sometido al señorío del Señor. O si por el contrario estamos buscándolo con ese amor impuro, con ese amor interesado de que resuelva nuestra situación y resuelva nuestros problemas. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Esa es la carga que tenía y pues oremos. Oh, Padre de la gloria. Seguimos delante de ti por medio de Jesucristo, Señor. Lo único que nos permite hacerlo son los méritos de Él. Queremos, Señor, que nuestro corazón realmente esté dispuesto a seguir al Señor como Señor, no solamente como Salvador, no solamente pensando en aquello que trae un beneficio a nuestras vidas, sino también la necesidad que Él se creó en sí mismo cuando nos creó. Que nosotros podamos expresar el señorío de Cristo de una manera individual y corporativa. Te pedimos perdón, Señor, si no lo hemos mirado de esta manera, Señor, sino solo pensando en aquello que nos favorece. Si te hemos mirado, si te hemos seguido como el milagrero y no como el Señor de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, por medio de Jesús. Amén, Señor.